regresamos de los cortes comerciales. Bien, chicos, ahorita me gustaría hacer un par de preguntas, pero esto ya es más como justamente conectando un poquito con los últimos intervenciones. Para ustedes, Sofía, Cruz, ¿cómo es el poder compartir la música con las personas y concretamente compartirlas ya en el escenario? Porque hay muchas formas de poder compartir música. Una de ellas justamente en el escenario, otra de ellas, por ejemplo, enseñando música, que en tu caso, Sofía, pues estás en el CIM también, te he visto de ahí dando clases. Cruz, no sé si tú has podido o tenido la experiencia de dar clases.
Sí, he tenido la experiencia ahí.
Pero ahorita me gustaría cómo abordarlo desde el escenario. ¿Cómo es compartir la música en el escenario?
Yo creo que es una conexión. Haya una relación sentimental, pues más fuerte, ¿verdad? Pero si es amistosa, es conectar con la alma de tu compañero, de tus compañeros, porque tienen que estar vibrando la misma frecuencia. O sea, si uno está de mal humor, luego se escucha en el sonido que está sacando, se escucha en... Porque, bueno, para la gente que no ha podido experimentar esto, tocar en un trío, en un cuarteto, es estar a la misma frecuencia con las mentes, porque no sale, o sea, luego no hay manera en la que eso salga si no están igual.
Sí, es como una sincronización, ¿no? Una sincronización así de patrones entre ya movió la ceja y ya, o sea, exacto, este es el tiempo y así, o aquí me toca, o
esto. Ya respiró, ahí es mi entrada.
Ándale, sí, exactamente.
O estarse viendo, porque si es cámara, si no te estás viendo, ya desde ahí ya estás mal.
Sí, exactamente.
Porque hay muchos elementos de o sea, por ejemplo, ¿cómo se dice? Dentro de, al momento de estar ensayando o ya tocando, o sea, no puedes decir, oye, entras al siguiente compás, o sea, de manera verbal, no se habla, porque pues, se arruina la música. Uh-huh. Pero justamente hay muchos elementos de comunicación no verbal que son los que mencionan a Sofía y Cruz. Justamente uno de ellos que es importantísimo es la respiración. Si no respiras, estás frito. Sí. O sea, la respiración indica muchas cosas. Se puede indicar una entrada, indica cambios de tempo, indica carácter. El solo hecho de... Ya te... O sea, ya aquí...
Te prepara.
Aquí, te prepara. Aquí Cruz y Sofía se pusieron así.
Sí, al ataque.
Al tiro. Pero es bien interesante. Esta parte del... Como de esta comunicación no verbal. Y por ejemplo, con las personas. O sea, bueno, no, perdón. No con las personas, con el público. O sea, ¿cómo es el compartir ahora con el público?
Uy, perdón, tú primero.
¿Yo? Sí. Ah, está bien. Yo voy a citar a otro maestro, el Máximo Gatta. Este maestro en una clase nos comentó que la música nunca, pero nunca es inocente. Nunca es inocente. Entonces, a veces el público o a veces el mismo intérprete da la sensación de que, ah, pues sí, toca bonito y aplaudo y así. Pero puede haber un trasfondo atrás. Eso que nos decías desde el principio, ¿cuál es el poder que tiene uno al presentarlo al público? Realmente es bastante. Y a veces desconocido. Tal vez, pues sí, desconocido, pero puede tener un trasfondo del hecho de intentar seducir al público para otra cosa. Uh-huh. Y la iglesia lo sabía. El gobierno lo sabe. Así, las personas que van caminando son las que, pues sí, se tropiezan con la música y llegan a otro fin. Creo así.
Bueno, en mi caso, yo también, el maestro Alfonso Maturino, yo recuerdo que él, yo estaba como muy tiesa y me dijo, es que tú tienes que proyectar. O sea, ¿aquí qué estás sintiendo? Es amor, enojo, o sea, ¿qué estás sintiendo? Y tienes que proyectarlo porque yo que soy maestro, yo te veo tiesa, yo te veo nerviosa y la gente también nota eso en un músico. Entonces, como que yo tuve que empezarme a cambiar ese chip y a la hora que me tocó interpretar, que era mi parte, que era la parte del violín, lo más romántico, fue como que, ok, tengo que sentirlo. Y fue placentero bajar del escenario y que me dijo, lo lograste, o sea, sí, te desenvolviste, lo hiciste muy bien. Y eso, y esa aprobación, ese que te digan bien, es como que, ok, tengo que empezar a dar las vibes de lo que esta obra. Porque al fin y al cabo los compositores, aunque haya patrones, números en la música, pues al fin y al cabo el compositor lo escribió porque sentía algo. Y es nuestro trabajo como intérpretes dar ese sentimiento que el compositor quería, si no, se rompe.
incluso te la cambio un poquito, o sea, no tanto lo del compositor, sino tu interpretación.
Exacto.
De la obra, porque eso es lo bonito de la música. Bueno, así lo he experimentado, lo he visto, de que, por ejemplo, o sea, aquí yo estoy como a veces un poquito en contra, voy a ponerlo así, de que la música transmite sentimientos, la música transmite amor, transmite miedo. Aquí a lo que yo voy es que no, o sea, la música, o sea, no es que sea algo tangible, de que te voy a transmitir un amor así como tal, que es lo que pasa, la música nos genera, nos provoca a nosotros emociones que son bien diferentes. Por ejemplo, una misma pieza, a Cruz puede decir, ya, esta es la pieza con la que me enamoré, y a ti puede ser la pieza más triste del mundo, pero es la misma pieza. Y el compositor a lo mejor estaba pensando, ay, es que se murió mi perrito.
Sí, nos pasó. De hecho, cuando en un ensayo Cruz me dijo, es que siento que el amor y no sé si sí. Recuerdas. Y yo sentía todo lo contrario, yo sentía como que algo muy desgarrador, pero eso fue, sí.
Sí, entonces esta parte es lo bonito. O sea, por ejemplo, tú reinterpretas y el público toma lo que necesita de la pieza. A lo mejor le puede pasar de largo o le puede cambiar la vida. Es bien interesante cómo funciona esto.
Sí, exacto. Creo que el músico tiene hasta cierto punto una gran responsabilidad de poder llevar al oyente a un lugar, ay, ¿cómo se dice? Compartir un lugar, mejor dicho. Uh-huh. Compartir un mismo fin. Y eso es como que lo difícil también en nosotros. Así como de que acompañarnos como intérprete y como oyente es, creo, una responsabilidad muy grande.
Claro. Hace poquito, no sé si estuvieron presentes en el recital de la doctora Yolanda, que ofreció en Bellas Artes. Fue como muy curioso, ahorita lo que mencionas del compartir un espacio, ¿no? Compartir algo. En ese momento ella interpretó piezas de Eslovenia, piezas eslovacas y de Polonia. Fue como, por un momento, transportarse a esos lugares. O sea, por el carácter, por lo que ella, de manera no verbal, como transmitía en su gesto, en la forma de tocar, en la forma justamente de la interpretación, fue de wow.
¿Sabes? Yo siento que también depende mucho el tipo de persona que es como músico, porque tuvimos la oportunidad de convivir varios días con ella en Masterclass y te das cuenta que qué hermosa persona, ¿sabes? Y también siento que eso se ve reflejado en el escenario.
Esta parte, bueno, lo he ido también como comprobando con el paso del tiempo, que muchas veces los intérpretes, Más como que dices, no manches, me quito el sombrero, me cuadro frente a ellas porque son tremendos, suelen ser las más humildes, las más
pero
sencillas.
Humildes, sí.
Y dices, no, sí. O sea, es uh-huh. como una contraparte a veces muy curiosa, porque tristemente no es en el caso de el ego en el músico es muy
normal.
Sí, pues es que sale, o sea, te sale naturalmente, porque sí. Pues estás jugando con, creo que era algo que decía aquí Sofía, que creo que hasta cierto punto ¿cómo se dice?
Vulnerabilidad.
Ajá, la vulnerabilidad llega porque estás como tú,
expuesto
y empapando así todo lo que tú puedes en ese momento muy, muy fugaz. Uh-huh.
Fugaz, sí. Es la palabra.
Porque ya, con esto voy como cerrando esta pequeña sección. De que la música tiene esa característica. O sea, la música no es, por ejemplo, como la pintura. O sea, que el pintor pinta la obra, pinta el cuadro y ya queda para la eternidad. Tenemos, los registros, incluso, aunque no eran considerados como tal arte, pero, por ejemplo, las pinturas de arte rupestre, por ejemplo. Que eso ya, ¿desde cuándo están? Tenemos, por ejemplo, también pensando en las catedrales, algunos frescos, algunos murales que están ahí, ya se quedaron en el tiempo. Pero la música no más vive en el momento en el que se interpreta. Porque incluso las propias grabaciones es eso. Eso es un recuerdo del pasado en el momento en el que se grabó, pero no es el presente. Entonces esa parte efímera de la música, eso también lo hace muy, muy especial.
Y bueno, sí, exactamente.
Vamos a continuar con más música. Escucharemos el Overek número 1 de Bazdewicz en interpretación de Luis Joaquín Rosales Márquez en el violín y el maestro Aldo III al piano. escuchamos la obra titulada Oberek número 1 de Eva Sewicks, en interpretación de Luis Joaquín Rosales Márquez en el violín y el maestro Aldo III al piano. Bien, chicos, vamos por la última sección de la entrevista. Me gustaría preguntarles ahora, ¿qué es lo más bonito que les ha dejado la música?
Uy, ¿quieres empezar?
Sí, yo sí. Pues yo creo que sin duda conocer alumnos muy bonitos. Ser maestra ha sido de las cosas más hermosas que me ha dejado la música. Conocer a gente muy hermosa y poder sentir mis emociones a flor de piel, sean buenas o malas, pero eso es lo que me ha dejado la música, que es lo primero que pensé. Mis alumnos, esos momentos en los que vibras alto con tus compañeros.
Sí, yo creo que también concuerdo contigo porque, Dios, es una sensación de poder demostrar a lo que eres. Entonces siento que es lo más bonito que he sentido, que el público vea quién es Cruz o quién es Sofía o así, o sea, quién es diferente, o sea, quién nos diferencia cada uno y qué nos hace humanos. Eso me encanta, es lo que más he aprendido.
En esta parte nos pueden, bueno, dentro de como todas estas vivencias, que son como también muy variadas, por ejemplo, alguna en particular que nos quisieran compartir, o sea, que, por ejemplo, que digan, esta para mí es la joya, ¿no? De, o al menos hasta lo que llevan recorrido su camino, porque les queda mucho todavía.
Dios quiera y sí. Yo creo que conmigo fue hace un año, de hecho vino la maestra Alicia a dar masterclass de música de cámara. Por cosas de la vida, yo me acuerdo que para ese momento yo estaba muy bajoneada y yo sentía que yo nomás iba a tocar porque el cuerpo reaccionaba. Y escuchar las palabras de la maestra Alicia, el decirme así tal cual, es que tocas muy bonito, pero se te ve un miedo, eso me rompió en el momento. Fue como muy mágico el que... Y dijo, ok, van a ir al teatro, van a tocar, y mi compañera Meilay, te amo Meilay, que me agarró y me sostuvo. Tocamos y que la maestra al final me dijera, es que lo hiciste súper bien. O sea, lo hicieron súper bien y tú lo hiciste muy bien, ya no te escondas. Como que eso fue algo muy fuerte. Y yo me oculto mucho a la hora de tocar. Es algo que también yo creo que se debería de hablar más. Y iba caminando por la calle y un compañero que también estuvo ahí se me acerca y me dice, oye, es que yo nunca te había escuchado tocar y me encantó. Tocas muy bien. Y yo... ¡Oh! O sea, yo me acuerdo que fue un día muy pesado sentimentalmente para mí y es lo que yo guardo hasta el momento. O sea, ese día fue muy mágico.
Dios, yo tengo un chorro de momentos muy épicos. El que más me gustaría como encalcar es... ay, Dios, está difícil. Está complicado. Creo que cuando me presenté enfrente de mi mariachi, enfrente de la orquesta, a cantar la de Por Amor. Creo que eso fue el boom aquí en Durango. O sea, yo sentí el boom. Y ya después ver que otros mariachis, después de que nosotros tocamos esa y así, y fue un éxito, otros mariachis en otros lugares también la empezaron a cantar más. Y mariachis así de Guadalajara, de no sé, sí, o sea, bastantes. Sí, ahorita no tengo los nombres, no sé, pero... popularizamos un tema que ya había salido. Uh-huh. Y eso se siente... ¡ay, Dios! Hasta no sé cómo expresarlo. Se siente como una responsabilidad y un... hasta cierto punto un miedo, pero también una satisfacción de que estás haciendo las cosas bien. Estás haciendo algo por tu tierra.
Sí.
Si me permiten compartir el mío, que de hecho esto claro, casi no lo he hablado.
Ojalá.
Vamos.
Chismecito.
Es hora de...
Pases el café.
Ya sé. Hay uno en particular que me acuerdo mucho, que fue cuando yo estaba estudiando bachillerato. Yo estudié mi bachillerato en la normal. Entonces, en el que fue como quinto o sexto semestre, nos llevaban a observaciones. O sea, quiero aclarar que el bachillerato de la normal no es como enfocado para que te quedes en la normal. Es un bachillerato abierto. Pero sí tuvimos una serie de observaciones en la primaria y en ese momento en el kinder. Entonces, cuando fui al kinder, me acuerdo que la maestra que nos tenía como de orientadora vocacional me dijo, a ver, Daniel, ¿usted qué quiere ir a música? Yo tenía como ya esa intención. Vaya al salón de música, ahí lo va a recibir el maestro Ricardo Luna para que vea cómo es su clase. Entonces, cuando entré, me di cuenta, abro la puerta y veo al maestro Ricardo
con su tocando
el acordeón con los niños alrededor y dije, no, yo de aquí soy.
Oye, tal vez yo fui esa niña. También el Ricardo maestro me dio música. Y, no, o sea, era su acordeón y él, y su clase de música era mágica. O sea, nos encantaba estar en su clase de música. Ahí en la anexa, ¿verdad?
Sí, en, sí, en la anexa. Nos, no sé si a lo mejor por tiempos...
Tal vez, pues a lo sí, mejor sí, ¿verdad? Pero mágico, mágico. Sí, fue, las clases del maestro Ricardo Luna, wow.
Sí, fue muy bonito. En ese momento, o sea, como al verla... O sea, al ver a los niños felices, o sea, haciendo la ronda alrededor del maestro, el maestro cantando... Ahí fue como que fue una de las también un ciertos como parteaguas, ¿no? Dentro de la de las decisiones, ¿no? De vida, y dije, no, este también va a ser mi camino. Ya antes me había redirigido el maestro Gamero, Fresco Gamero, que en paz descanse. Él fue como que me metió la idea, pero esos son los momentos que uno dice, no, ahorita se me enchinó la piel nomás de acordarme del...
Ah, qué bonito.
Y comprender que no, a lo mejor no muchos músicos también son buenos para ser maestros, porque como que es algo que se va descubriendo, si quieres ser maestro de niños, de adultos, que al fin y al cabo siento que es algo que nos toca, porque siempre vas a dar clases.
Sí, yo creo que también es una vocación que, hijo, eso es tremenda. O sea, yo, bueno, ahorita que estábamos diciendo de la anexa, los normalistas tienen un papel muy importante en cada niño y así. De hecho, tengo una experiencia así con una amiga, Fátima, acaba de egresar de aquí de la normal y ella sí estaba bien animada. No, pues ¿qué hacemos para que se traigan aquí a un grupo y que toquen y así los niños? Y dije, okay, no sé, sí, espérate, pero pues, tenemos que hacer informes y así, o sea, es algo tedioso. No se dio porque tuvimos muchos momentos en toda la semana, pero se siente bonito que te tengan como que en la disponibilidad de poder participar y llevar el público, o sea, llevarte a otro público, un público diferente. Uh-huh. A los niños es...
Sí, y vaya que es importante empezarle a dar esta iniciación musical a los niños, porque pues son las nuevas generaciones, y al menos en mi caso así fue como yo descubrí la música clásica. Bueno, me tocó clásica, pues fue por mi familia, y aparte el ir con el maestro Ricardo Luna a las clases de música en el kinder, eso era mágico, o sea, y pues aquí estoy estudiando música, y eso es muy importante. Uh-huh. Darle a los niños chiquitos música para que la vayan descubriendo.
Aquí la es como platicándose, bueno, ya fue esta fue de las primeras emisiones aquí del programa con Ana Cayetano, una amiga que ella es de Jalapa, vino a dar un taller hace el semestre pasado. Ella me decía, dice, es que por ejemplo en la educación musical no se trata de formar músicos. También eso me lo dijo el maestro Yander, el caso con su proyecto de guitarría. O sea, no se trata de formar músicos, se trata de formar mejores personas. Y es algo que la música te puede...
Pues es que la música te da disciplina, te da herramientas que para cualquier trabajo la vas a ocupar. No importa si al fin de cuentas ya no quieres dedicarte a eso, pero te da las bases para ser una persona responsable.
Una persona de bien, sí, con escrúpulos y demás, o sea, cultura y de todo. Porque pues si sabes de historia, si sabes de arte y así, y empiezas a escuchar una pieza,
ahí entras en el contexto de en qué año fue.
Ajá, exactamente, pasó. Sí, o sea, llegas a entender como que el concepto que ya tenía el artista, y dices, ay, wow, o sea, soy llena.
Y luego, por ejemplo, ya con esto voy como cerrando esta parte. Hay una habilidad que esta no me dejarás mentir, que es de las como a veces más complicadas de desarrollar, que es el pararse frente al público a hablar. Entonces, o sea, quienes... O sea, ya tenemos como... ¿Cómo se llama? Como tablas. Te paras en un escenario y dices, no manches, me come el mundo.
Ayuda.
Pero cuando ya te paras frente a hablar a un público, es mucho más llevadero. Eso me he fijado.
Sí, efectivamente. Yo, mira, estoy fresquísima aquí, pero si me pusieras a tocar ahorita violín, yo no sé si pudiera.
Son de estas como habilidades... voy a llamarlo así, como colaterales que te deja la música. Igual por ejemplo, el momento de dar clases, pararse frente a un grupo es complicado. O sea, porque también de cierta manera te expones, pero ya después de...
Le vas agarrando la onda.
Sí, exacto.
Sí, yo creo que es así de que, hijo, eso es complicado, pero de todos modos te avientas y dices, vamos a ver qué pasa.
A ver qué sucede. Entonces,
a ver si la armo y ver al final de cuentas que nadie se murió, que no pasó nada. Uh-huh. Y que lo puedes volver a intentar. y tal vez ya prepararte mejor y así.
Exactamente. Muy bien, vamos a escuchar la última obra de La Misión, El Capricho en Do Menor para viola sola de Biextemps. Aquí disculpen, la pronunciación es francés y la acabo de conocer. En interpretación de Juan Francisco Sotocano. Escuchamos la última obra de esta emisión, El Capricho en Do Menor para viola sola, del compositor Henri Biextemps, en interpretación de Juan Francisco Sotocano. Y bueno, con esto ya prácticamente vamos a ir cerrando. ¿Algunas últimas palabras, Sofía Cruz?
Bueno, las palabras que le puedo decir al público y a los músicos es que nunca se olviden de dónde iniciaron. Y cuáles son sus raíces, y ya con esa visión creo que va a ser posible poder enfrentarte al mundo, poderte enfrentar a otras complicaciones de la vida, pero tienes como tus raíces bien cimentadas. Creo ese es el mejor consejo que puedo dar.
Yo les diría que abracen su proceso, que se amen más que a la música, la verdad, que sepan que si su cuerpo no está sano, no van a poder tocar, que sean pacientes y que todo sí, va a pasar, todo sí. va a pasar.
Yo creo que disfrutarlo es la palabra correcta. Disfruten vivir y gócenla.
Cuiden su salud mental.
Sí.
Excelente, muchísimas gracias. En nombre de la Escuela Superior de Música, de su comunidad estudiantil y académica, agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad. Agradecemos a Efraín, quien está en los controles técnicos. Agradezco a Sofía, a Cruz, por su buena disposición. Y con esto termina la emisión número 29 de Da Capo al fin.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fine, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fine.